Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura.
Muy buenas tardes, estimados oyentes de Penal Sin Barrera. Estamos acá en Radio Cultura, siendo las 4:30 de la tarde. Un día maravilloso. Tapa, ¿cómo estás?
Mucho calor, mucho, día espectacular. Sí, bien, muy bien. ¿Y vos?
¿Todo bien, tranquilo? Todo tranquilo. Hoy estamos, bueno, somos dos hoy.
Somos dos.
Va a llegar una participante al estudio, porque todavía no llegó. El Negro Diguero, que quedó asoleándose en su casa. Está tranquilo ahí, no parece que había algunos problemas de tráfico, o no sé qué le pasa.
Algún temita de fuerza mayor, así que esperemos pueda solucionar
rápido. Ya nos avisó que hoy era imposible concurrir, así que nos está escuchando.
Le mandamos un abrazo grande y si tiene alguna data para aportar, que aporte.
Que mande un informe allá de Pilar, ¿no?
¿Vos decís que está en Pilar? ¿Pilar no. Está chapoteando en la pileta?
No está en Pilar, está en Garín técnicamente.
Técnicamente es Garín. Pronto arreglo de los quilombos, Negrito. Vamos a ver el número de teléfono por si nos quieren llamar o mandar mensajes. 11-55-77-11-92. Repito, 11-55-77-11-92.
¿Estuviste, Tapa, en la subasta? ¿Estuviste ofertando algo o no?
No, quise entrar, me pidieron 600 pesos, los quise poner, pero no, en ningún momento me habilitaron. Quería verla, me causaba algún tipo de qué sé yo, tenía ganas de verlo, a ver qué pasaba.
Había sido
Estaba un poquito curioso con el tema.
Sí, sí. Fracasó, ¿no?
No le fue muy bien, la verdad que recaudaron poco.
Subasta de Diego Maradona, ¿no? Que no lo dijimos.
Sí, claro, por supuesto. Subasta del Diego. La subasta del 10, que se llevó a cabo la semana pasada. Recaudaron un poquito. La verdad que...
Se esperaba más, ¿no?
Se esperaba más, sí. Hubo algunos ítems raros. Por ejemplo, el juego del sapo que él tenía en Dubái.
Yo soy especialista en ese juego.
Vos sos un crack. Sí. Bueno, y el Diego también. Lo vendieron en... ¿Cuánto pagarías vos por el sapo del Diego, por ejemplo?
El sapo del Diego no puede costar menos de $2,000, no sé.
Bueno, el afortunado que se lo llevó en $1,700.
Ah, bueno, no estuve tan mal.
Estuviste cerquita, pero bien.
Sí.
Después hubo la puja que se recalentó, fue la de las camisetas. Y los valores más altos los alcanzaron las camisetas del Napoli, una de la marca Macron y una tradicional de la selección argentina. Se las compró una misma persona, identificado como Francesco. No sabemos qué Francesco.
¿Y cuánto las pagó?
Y pagó $2,800 por las dos. ¿Pero qué pasa? Ahí hay una particularidad. El Diego no usó ninguna de las dos. Es rarísimo.
Es que todo el tema de las camisetas es muy difícil de certificar, ¿no? Ya estuvo nuestro amigo acá, Estefano, diciendo que era, viste, mucho utilero, muchas cosas
de... Y sí, bueno, pero está bien. Si son de utilería, son originales y quizás las haya usado en algún momento. Lo que es difícil de certificar que se haya usado en partido.
Es que una camiseta de Maradona, esos valores, es insólito. Insólito, ¿no? Se han pagado camisetas de jugadores que no les llegan ni a la uña del pie, algunas en valores similares.
Sí, después yo calculo que alguna del Mundial debe tener un valor alto.
Por supuesto que sí.
30, bueno, 50 lucas, no sé, habría que preguntarle a Claudio, que es el especialista.
Se sorteó y ya tenemos el premio gordo de Navidad. ¿Sabías eso?
Bueno, no, me estoy desayunando con este tema.
¿Quién lo ganó?
Ayúdame a rumbiarme para algún lado.
Un futuro crack, creo. Futuro crack del fútbol.
Ya sé por dónde vas. ¿Benjamín lo ganó?
¡Correcto!
¿Cómo te conozco, escribano, eh? ¿Cómo te conozco?
Hijo del Kun Agüero. Que esperemos que esté mejor, ¿no? Le mandamos un saludo.
Sí, un abrazo grande al Kun.
Que a veces nos escucha.
Que se mejore, por favor. Y esperamos que esté acá. Nos prometió algo para marzo, si Dios quiere. Vamos a ver.
Sí, vía teléfono.
Vía teléfono.
Bueno. El hijo del Kun Agüero, nieto de Diego Armando Maradona. ahijado
de Lionel.
De Lionel. Y ahora parece que Danny Stone, Osvaldo, le propuso matrimonio a Yanina y con eso canta bingo. El
bingo, pibe. Ya está.
Porque tiene todos los genes. Con toda la genética que tiene. Y el Danny Stone, que haga unos jueguitos, que le,
Danny Stone le enseñe un poquito de música.
Que le cuente el, que le cuente el sobrino. Un poquito de rock and roll. Porque tiene un sobrino que quiere mucho, Danny.
¿Sí?
Sí, que incluso le prometió algo que después no se le dio. Pero Danny es la frutilla del postre para Benjamín.
Perfecto, el Dani es un monstruo.
Bueno,
lo banco a muerte al Dani.
Felicitaciones para, bueno, para Yanina, si se casa, parece que dijo que sí.
Dijo que sí, sí. Así que felicidades, bueno, para la futura pareja. Bueno, le deseamos lo mejor.
Como siempre.
Por supuesto.
Bueno, lástima que no está el Negro, estuvo en Santiago del Estero para el triunfo de River frente a Colón por 4-0.
Claro, fue nuestro reportero estrella.
Nuestro reportero estrella que viajó en avión por el día para hacer el reporte y cubrir el partido. Después tuvo un inconveniente a la vuelta porque el colectivo que lo llevó del aeropuerto al estadio se quedó sin batería, o sea, tuvo que volver caminando 3 kilómetros.
Es complicado a la noche en un lugar que ni conoces.
El acceso, el ingreso al estadio estaba complicado.
Sí.
Mucho alcohol corría en las zonas aledañas al estadio.
Bueno, digo, yo veía por la tele a la mañana que en TIC que estaban haciendo los reportajes, viste, esas, las notas de color que le llaman a toda la gente. 11 de la mañana ya estaban totalmente doblados varios, ¿entendés? Sí,
Parecía una peña, parecía un baile. Sí. Y se dio un poco el baile.
Sí, sí.
La verdad que el primer tiempo parejo, pero River.
No. A ver, digo, hay 5 equipos acá, en Argentina, en el torneo local, que están jugando bien, que demostraron con jóvenes, con una idea de juego, una identidad de juego. Pero la realidad es que cuando las papas queman, River siempre te golea. Es así. Da la sensación que el único equipo que le puede hacer fuerza, te guste o no te guste cómo juegue, para bien, para mal, es Boca. Esa es la realidad. Porque
sí, porque tiene algunos argumentos que arriba lo complican, la presión, el tema de ser un clásico y todas esas cosas, ¿no?
Sí, sí.
Y Defensa y Justicia le jugó bien, pero bueno, River estaba medio de festejo,
sí,
¿no?
Bueno, Defensa y Justicia juega bien, le pudo ganar bien, pero después los equipos que juegan bien, ¿quiénes son? Colón, Vélez, Talleres.
Sí.
Y a las pruebas me remito. 3-0, 4-0, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nada. No pueden hacer mucho.
5-0 a Racing, 4-0 a Colón.
Pero perdóname,
4-0 a Racing para definir el campeonato.
¿Por qué traes a Racing que ya pasó hace mucho tiempo atrás? No tiene ningún sentido que hables de Racing en este momento.
Más o menos. Bueno, yo el último recuerdo que tengo fue hacer la.
Bueno, pero está.
Relativamente
no está muy bien. No está muy bien.
Bueno, gran actuación de Julián Álvarez de vuelta.
Como siempre.
2 goles.
Descollante.
En otra jugada, el gol de Rolleiser, que debutó en la red después de bastantes partidos. Ahora me voy a tener que apiadar un poco más de él.
No sé qué vas a decir ahora, pero jugó un buen partido. Hizo un gol. Un gol
en 40 partidos.
Pero igual, la figura descollante otra vez fue Julián Álvarez. A mí me gustó algo que dijo Juan Pablo Barqui mientras hablaba. Decía, cuando agarra la pelota Julián Álvarez, no es que decís algo puede llegar a pasar. Vos sabés que seguro va a pasar algo, ¿entendés? Porque es así, el pibe pasa, agarra la pelota y pasa y no lo puedes parar. Imposible.
Por otra parte, se retiró, ahí ahora sí, anunció su retiro Leo Poncio, jugador que logró 17 títulos con la camiseta de River.
Sí.
Dijo unas palabras. La verdad que desde el fútbol en general creo que una gran felicitación para Leo. Le dio mucho al fútbol, le dio mucho a River. Un tipo con
humildad,
un líder natural,
sí, sí.
Jerarquía, nunca una declaración incómoda.
Buena gente.
Se emocionó. Cuando perdió el puesto con Craneviter fue el primero que aplaudía de afuera. Un jugador que cualquier equipo querría tener como titular o como suplente.
Sí,
así que ojalá.
Dentro y fuera de la cancha es totalmente.
Ojalá quede vinculado.
Insustituible para mí.
Bueno, quede vinculado al club. Hablando un poquito más de River, vuelven Ferreira y Auski de sus respectivos préstamos. Y la situación en general está así: sí, Ferreira y Auski.
¿Auski seguro vuelve?
Sí, no sé si vuelve. Tiene la posibilidad de volver. Ah, okay. Salvo que lo intercepte en el camino, pero.
Okay.
Está préstamo y venció el préstamo.
Mirá, David vos, Martínez, yo pensé que se lo quedaba a Talleres, ¿eh?
No está definido. David Martínez está haciendo todo lo posible para quedarse.
Sí.
Farías se lo están disputando un crack de Colón.
Crack total.
Se lo están disputando River y Boca. Sí. Hoy Román sacó una publicación en Twitter como que lo quiere firmemente y River también está en
pero la van a tener que poner. No la quieren poner, sí. Entonces.
Y Juanfer,
lo vale.
Juanfer, por último, a través de su representante y arrobándolo también en Twitter, dijo que llegó el regalo de Navidad, nos vemos pronto. Así que altamente probable que se haya destrabado los problemas económicos y que tengamos a Juanfer nuevamente en Argentina, lo cual también va a ser un salto de calidad muy importante para el fútbol argentino
sin
y
dudas,
sobre todo para River.
Sin dudas.
Bueno, sí. Contamos hoy con la presencia en el estudio, recién arribado, un poquito tarde, pero llegó, de Ivana Martínez. ¿Cómo estás, Ivana?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto.
¿Todo bien?
Sí, todo bien.
Bueno.
¿Complicado el tema? De tráfico, sí, ¿no?
Sí, complicado, porque aparte yo soy de zona norte, de Acasuso, entonces, No, pero lo que no preví fue el tema del estacionamiento.
Claro, acá es difícil, acá es difícil estacionar.
Sí, exacto, es pleno Recoleta.
Hay lugares donde uno tarda 15 minutos en llegar y 20 en estacionar.
Sí, tal cual, tal cual.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien, ¿ustedes?
Bien, bueno, acá te tenemos en Penal Sin Barrera. Ahora vamos a hablar un ratito con vos. Más allá de que participemos en todas las charlas que quieras opinar y eso.
¿Sos futbolera?
Mira, mi tío es fanático de River, enfermo, toda la vida me llevó a la cancha.
Otra más.
Así que tengo el fútbol bastante incorporado, pero la verdad es que siendo tan fanática de las peleas, para mí el fútbol es como que se hace medio largo, ¿viste? Con las peleas duran poco, las de MMA y las de kickboxing duran mucho menos y están es como, para mí es más emocionante que el fútbol, pero bueno. Es una opinión, obviamente.
Queremos aclarar, antes de entrar a hablar con ella, que Ivana es boxeadora y profesora de artes marciales y también combatiste en UFC, ¿no?
No, en UFC no llegué, pero sí en Combate Global, que es una franquicia muy reconocida a nivel internacional.
Pero vamos a hacer fuerza desde acá para que lleguemos a UFC. Ya vamos a hablar del tema, vamos a llegar. Vas a ver que sí. Todo el camino que estás haciendo es muy bueno. Y le estás metiendo, bueno, sos taurina, le metes con todo. Entonces, está muy bien. Yo creo que se tiene que dar, se va a dar. Bueno, así que vamos a hacer fuerza desde
la
acá.
Primera reflexión que tengo, tratemos de no pelearnos, por las dudas, ¿eh? Tratemos de no traer ningún tipo de discusión, nada, tener razón siempre.
Para nada.
Aunque el tapir, ojo, que ha hecho box de chico. ¿Eh?
Ah, ¿en serio?
Sí, he hecho.
Es un hermoso deporte el boxeo.
Me encanta. Sí. Yo fútbol y ahí abajo box, casi palo y palo.
Era otra categoría antes, era liviano junior, ahora me parece que está ahora...
casi empezado.
Está buscando un peso pesado para enfrentar, me parece.
Sí, un desastre. Bueno, pero después vamos a ver de dar clases y eso, a ver si podemos ponernos en forma.
Obviamente, sí.
Bueno, jugaron la final de ascenso, Barracas Quilmes, partido chato, anodino, ¿no?
La verdad, malo. No pudieron dar tres pases seguidos. Quilmes me sorprendió, bastante más flojo de lo que pensaba. Y Barracas yo creo que ganó bien. La verdad, si bien tuvo todo un año muy discutido... a nivel de lo que fue arbitrajes y cómo llegó, yo creo que la final la ganó con justicia, sin ninguna duda. Se repuso de haber perdido con Tigre, que Tigre lo pasó, no te diría que por arriba, pero le hizo un partido muy flojito.
Lo pasó por arriba.
Sí, bueno.
Tigre jugó como se jugó en la final y me parece que Barracas aprendió la lección.
Le pesó y aprendió la lección y acá la jugó como una final.
Claro, sí. Porque Tigre, un Quilmes que quedó medio maniatado, que creo que tenía más fútbol, más jugadores, pero no lo pudo reflejar en la cancha.
No, la verdad que no. Estuvo...
¿Qué pasó con Saba?
Saba renunció, tengo entendido que renunció.
Bueno.
Así que veremos...
Bueno, bienvenido entonces Barracas Central a la
primera división.
A primera división,
Y bueno, estamos haciendo
en los penales algo. Mucha eficacia todos.
Todos se patearon los primeros 8, se convirtieron, fue al quinto penal Quilmes, lo arrojó Barrios, lo tiró afuera y Valenzuela hizo el quinto y definitivo penal para Barracas, con lo cual
bueno,
le dio el ascenso a primera.
Dos ascensos, se van a ir incrementando la cantidad de equipos. Por unos años, después se van a sumar nuevos descensos y se irá achicando. Es genial. Crecen los equipos para después tratar de...
Es una cosa muy rara, pero bueno.
¿Viste? Es una cosa inentendible. Bueno, los escucho a los especialistas en artes marciales, boxeo, kung fu, taekwondo. A ver,
bueno,
¿de qué van a hablar?
Vamos a hablar de básicamente de lo que vos hacés, Ivana,
sí.
En lo que te especializás. Y si querés podés contar las diferencias que hay entre las distintas ramas de artes marciales, que puede ser, viste, Muay Thai, que es lo que haces vos,
sí,
Taekwondo, K1, te escuchamos, para que la gente entienda, porque estamos con una, como a los futboleros nos gusta decir, una todoterreno, es polifuncional, sí, hace de todo un poco.
Mira, yo empecé haciendo boxeo de forma recreativa y fue en realidad lo que más me apasionó de las artes marciales y en realidad del sí, deporte. Después el boxeo me llevó a querer aprender más, a ser una peleadora integral, a aprender a tirar patadas, rodillas, codos, y eso me llevó a hacer kickboxing, Muay Thai y K1. Les explico, para por ahí el que no sabe de artes marciales,
sí,
cuál es la diferencia entre estas artes marciales. Por un lado, el kickboxing se valen las piñas, o sea, los puños, golpes uh-huh, de puños, y también golpes de patadas. En el K1 lo que se le agrega son las rodillas, que las rodillas pueden ir al cuerpo o a la cara. Y después el Muay Thai, que es, bueno, mucho más completo en cuanto a que se vale los codos, o sea, se vale meter codazos a la cara, y también se vale meter rodillas al cuerpo y a la cara, y también se valen barridos, o sea, yo puedo agarrar una patada y derribar a mi rival.
Ivana, te hago una pregunta, ¿Muay Thai es igual al boxeo tailandés o hay diferencia?
Exactamente, Muay Thai es boxeo tailandés, oriundo de Tailandia. Uh-huh. O sea, es un deporte que se practica a nivel profesional sin ningún tipo de protección. Se valen los codos, las rodillas, los golpes de puños y patadas también.
Lo loco que a los chiquitos de 11 años que practican todos Muay Thai,
sí,
los tiran a la jaula de los leones a pelear con tipos de 18, 20.
Sí, en Tailandia así, sí, lo
en
tienen
Tailandia es tremendo.
Recontra incorporado.
Sí, sí, tremendo.
Sí. Sí.
Tremendo.
¿Tipo onda peleas callejeras, es eso?
No. Los tipos practican, los mandan al gimnasio, pero un chiquito de 11 años, si tiene que pelear con uno de 18, lo meten,
sí,
¿entendés? Y pelea.
Sí.
Y no dice ni a, se la bancan.
Exactamente, sí. Y también no hacen mucho hincapié en el tema del peso, el pesaje, como nada, por acá, bueno, en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, hay más hincapié en todo lo que es el pesaje, que es un día antes, la rehidratación, la recuperación. En cambio, en Tailandia es peleas con... nada, más o menos, sí, te tiran a pelear ahí y lo tienen exactamente como dijiste vos, muy incorporado desde chicos porque es el deporte nacional.
Exacto.
Y entrenan, o sea, tienen muchos gimnasios y entrenan 100% eso.
Ivana, escúchame, a ver, vos dijiste que arrancaste con boxeo, pero ¿a vos te gustó? ¿Te llevaron tus viejos? ¿Tenías alguna amiga o algún amigo? ¿Cómo te dieron esas ganas de arrancar?
Mira, por un lado, mi mamá es personal trainer, con lo cual el deporte para mí fue algo siempre muy familiar. Pero de chica, en el secundario, yo fui a un colegio, el San Andrés, que es un colegio súper competitivo y deportivo, pero hacía hincapié en lo que es el hockey y el rugby. Y el fútbol para hombres, digamos. Y a mí, la verdad que nunca me sentí identificado con ninguno de esos deportes. Cuando me recibí del colegio a los 17 años, mi mamá estaba empecinada con que me guste algo del deporte, entonces me dijo, bueno, te llevo una clase de boxeo. Lamentablemente para mi mamá me fascinó el boxeo, me fascinó, o sea, la verdad que siempre me sentí muy bien pegando y también recibiendo golpes, es como que siempre me sentí muy, muy cómoda. Mm. Y el boxeo me fascinó y el boxeo, así como te conté, el boxeo me llevó a querer aprender más distintas disciplinas,
sí,
al kickboxing, al Muay Thai y al K1. También me sentía muy cómoda en el ámbito de las artes marciales porque yo sentía la necesidad de saber defenderme. La verdad es que yo de chica salía mucho, salía sola y sentía que en la calle había violencia, había situaciones en donde yo me encontraba desprotegida. Y la verdad que las artes marciales lo que me dieron es eso, un sentido de, primero, de pertenencia y de seguridad.
Y confianza, ¿no?
Confianza en mí misma. Y la verdad es que yo hoy por hoy voy por la calle sola y me siento confiada. O sea, a ver, siento que tengo herramientas como para defenderme. Obviamente que una situación particular de violencia, por ejemplo, si vienen con un arma, sí, es claro, muy distinto. Pero sí siento que tengo herramientas como para defenderme y ando segura por la calle.
Mano a mano no tendrías problema, digamos.
Mano a mano, sin ningún arma, la verdad que no tendría problema.
O sea, vienen dos muchachos en un semáforo que no tienen nada encima, te sí, piden celular, la cartera, se la lleve, es difícil que se la lleven, ¿no?
Es difícil que se la lleven, sí.
Sí, okay. Está muy bien. Porque, okay. además, sí. Vos entrenás más con chicos que con chicas, ¿no es cierto?
Sí, la realidad es que hoy por hoy entreno solamente con hombres. Claro. En el gimnasio donde estoy yendo yo, que es el gimnasio de Gonzalo Arredondo, es peleador profesional de Muay Thai, tiene 50 peleas de profesionales de Muay Thai. Somos, por ahora, somos, sí, entreno con hombres. Mi compañera, Juli Snardi, se lesionó, tuvo una operación en el cuello, entonces ahora es como, nada, estoy entrenando solamente con hombres que son pesados, 70, 80 kilos, 90 kilos, o sea, más o menos andan por ese peso.
No, y vos sos ¿cuánto pesas? ¿Sos chiquito?
Mira, yo cuando...
¿No ves lo que es entrenar con flacos de 90 kilos?
Tremendo. Mi último pesaje di 49 kilos 600, obviamente que después recupero peso y por ahí peleo en 54 kilos, 53, 54 kilos. Pero sí, mi peso es ese, 54, 55. Ese es mi peso, digamos, en estado normal de entrenamiento. Y después, para las peleas, por lo general, corto peso.
Ivana, ¿a quién admirás en boxeo femenino? ¿Alguna que sea tu referente de acá, de afuera?
Las peleadoras que más admiro en realidad son de UFC, porque... lo que más me llama la atención en cuanto a peleas es las artes marciales mixtas, y admiré siempre mucho a Ronda Rousey, que fue la pionera de lo que son las MMA, las artes marciales mixtas, y fue la que me llevó a querer competir en MMA, en realidad, porque ella era judoka olímpica y la verdad es que tuvo una carrera impresionante en UFC. Defendió 8 títulos mundiales, y lo que tenía ella de bueno en cuanto a estrategia era que derribaba a sus oponentes y la sometía con llave de brazo, y por ahí habían peleas que duraban, no sé, 20 segundos, 30 segundos, o sea, era muy efectiva, hasta que, bueno, después le encontraron la vuelta chicas que eran strikers, que striker significa que pelean de arriba, sí. Digamos,
bueno, Holly Holm era boxeadora profesional,
claro, Holly Holm
que
también
fue la que le ganó.
Claro, Holly Holm también, excelente peleadora, y también ella empezó, bueno, muy buena boxeadora, y después empezó a incorporar todo lo que son las patadas, sí. Y la verdad que también resolvió muy bien esa pelea contra Ronda Rousey.
Fue el principio del fin de Ronda, porque sí. Después la agarró Amanda también.
Amanda Nunes, que es una bestia.
Amanda la mató.
Sí,
la mató.
Sí.
Retomando, o como reflexión de la UFC, a mí, como a mucha gente, ¿no?, le impresiona mucho el tipo de violencia que hay, porque incluso vi en peleas, sobre todo el especialista acá que me hace ver,
sí.
Donde a veces para ganar la pelea con esas llaves buscan la fractura del oponente como para dar por ganada la pelea. O sea, no es algo que sucede de casualidad, sino que a veces es una manera de derrotar al rival, ¿no?
Sí, lo que tienen las artes marciales mixtas es que cuando uno pelea en jaula, en UFC o en cualquier otra franquicia, Bellator, Combate Global, es que las artes marciales mixtas lo que proponen es eso, o sea, es llevar la pelea al límite. El peleador o la peleadora tiene la opción de tapear siempre, ¿no? O sea...
Tapear es rendirse.
Sí, sí, sí. Claro. El otro día había una pelea donde el tipo le quebraron el brazo justamente,
sí.
Y no podía tapear, pues estaba con el brazo fracturado.
Claro, claro.
Se lo habían roto en la...
Bueno, Ronda,
sí.
A Misha Tate le rompe el brazo porque Misha Tate no quiso tapear.
Claro, claro.
Se negó a tapear. Y en la segunda pelea lo mismo.
Sí, sí, ahí hay un tema de ego del peleador. Sí. O de no, obviamente uno no se quiere rendir como peleador. Ah. Es difícil, pero también tiene que ser inteligente, porque si uno está haciendo una carrera deportiva, uno quiere seguir entrenando, quiere seguir compitiendo, entonces hay que cuidarse. Yo creo que es importante el cuidado. Sé que es un deporte difícil de decir cuidado, porque no está asociado al cuidado, porque hay mucha exposición a la lesión,
claro.
Pero sí está esto del tapeo. Y si, por ejemplo, me rompen el brazo y no puedo tapear, se puede gritar, y el grito también equivale a lo que es rendirse en una pelea.
Y ahí con el griterío del público y todo, se escucha un grito de...
Sí, sí, en eventos profesionales...
El árbitro está al lado, ¿no?
El árbitro, sí, ahí hay que hacer una buena labor en cuanto a arbitraje. Eso también es súper importante en las peleas profesionales.
¿Estuvieron alguno de ustedes en el recital de Soda Stereo? ¿Te gusta la música, Ivana?
Sí, me encanta la música.
¿Alguno estuvo en el recital?
Yo no pude ir.
No, yo no pude.
Parece que estuvo buenísimo.
Buenísimo.
Y después también la Berizzo reprogramó un recital que tenía para el 26, en Obras al Aire Libre.
En el estadio de Obras al Aire Libre, sí.
Exactamente. Sí. Así que como pasamos a la música, vamos con el primer tema, no sé qué nos vas a poner.
Bueno,
y seguimos acá con Ivana presente, ao vivo.
Ao vivo. Vamos con un tema de Joan Jett, que es una versión de los Sex Pistols, Pretty Vacant.
Política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Deportes, música, actualidad, personajes, series. Penal sin barrera. Hasta las 18 por Radio Cultura 97.9. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre, lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 11-6-409-4907. Búscanos en redes, @ Club Buchardo Restaurante.
Bueno, hablando del sorteo de la comida de fin de año para 6 personas del ganador del restaurante Club Náutico Buchardo. ¿Mujer o varón? ¿Quién pensás que ganó, Tapa?
¿Cómo venimos? Tiene que ser mujer.
No, todas, señor, mujeres. No, señor.
Bueno, menos
no,
mal.
Señora.
Después nos acusan, viste, que nosotros hacemos a ganar a la chica.
Pues
bueno,
que la semana
todos
pasada.
Los sorteos ganaron, increíble.
En la página de Nunca Nos Pasó, una persona llamó a preguntar qué había pasado con el sorteo, quién lo ganó. Y le dije, mirá, se pasó una semana. Y da la casualidad que el ganador es Nachito González Campbell.
Mirá vos. Así, felicitaciones, Nachito. Zafaste.
Va a quedar bien con amigos, familiares o lo que sea. Así que, bueno, felicitaciones. Y después en privado te vamos a pasar las coordenadas para que puedas ir a disfrutar de este gran momento que es comer ahí, donde comes como los dioses y te atienden mejor todavía.
Sí, espectacular. La verdad, no hay que dejar de ir.
Bueno, voy a hablar un poquito de tenis, diciendo primero dos detalles: que el austríaco Thiem no viene al abierto de Argentina.
Una lástima, me encanta cómo juega Dominic Thiem.
Que Del Potro va a hacer todo lo posible para llegar en condiciones.
Ah, volvió a entrenar, ¿no es cierto? Se está matando.
Y dice que va a llegar. Y como curiosidad, se casó un tenista, Andrea Colarini, un argentino que nació en New York, 289 del mundo, y el señor decidió casarse. Terminó el casamiento, COVID, él y la mujer. Había 7 jugadores argentinos que iban a ir a Australia, que en este momento están aislados a la espera de novedades. Él iba a jugar su primer Grand Slam, probablemente este.
Pero, perdóname, ¿cuándo fue esto?
Hace muy poquito, la semana pasada.
O sea que
entre los asistentes estaban Federico Coria, 63 del ranking mundial, Tomás Echeverri, Londero, Facundo Báñez, Renzo Olivo, Andrés Molteni, que es 46 en dobles, y Guido Andreozio. También estaba el entrenador Echeverri, Charles Leverloc. Pero lo más curioso es que a comienzo de este mes, Colarini jugó un challenge en Brasil con el brasileño Melligheni,
sí.
Melligheni se hizo el PCR, le dio positivo. No obstante lo cual, jugó contra Colarini. Ganó Melligheni.
Pero lo dejaron jugar con el PCR positivo.
No sé cómo fue, lo dejaron jugar con el PCR positivo. Y después no lo dejaron presentarse en la semifinal, con lo cual quedó Melligheni afuera. Pobre, está contramano este muchacho con el COVID.
Pobre flaco.
Así que, bueno, ojalá puedan ir los tenistas argentinos a Australia, que ya de por sí está bastante hermético para entrar. Y bueno, veremos qué pasa con el tema.
Sí, la verdad que es complicado el tema. Y seguimos con el tema de que Djokovic está, que sí, que se vacuna, que no se vacuna. Eso todavía
no
hay
nada confirmado.
Nada,
¿no?
Confirmado, no. No, así que bueno, veremos
Nadal
qué pasa.
Saliendo de COVID.
Nadal saliendo de COVID, que tuvo hace unos días y bueno, se está recuperando. Diego, déjame decir una cosa porque no me quiero olvidar.
Sí.
Felicitamos a Nachito Ponce.
Ah, sí, lo posteamos, sí, en las redes.
Que lo posteamos en las redes, que hizo su bautismo de aguas abiertas.
Nuestro Instagram, de dicho sea de paso, es Penal Sin Barrera. Novedoso el nombre.
Sí. Barrera, como me corta,
sí, por
cabe
supuesto
destacar, ¿sí? Que fue con su instructor y todo su grupo. Así que nada, que le deseamos lo mejor y que le meta con todo, porque es una inspiración para muchos, muchos chicos con síndrome de Down. Y que eso, vos, Ivana, como comunicadora social también, y vos le metés siempre cosas de este tipo, es buenísimo para los chicos que se animen, ¿viste? Y que junten un poco de coraje y le metan, como hizo Nachito Ponce.
Sí, para mí es fundamental. El deporte genera integridad, también autosuperación. Es súper importante para los chicos, y más con chicos con discapacidad, para, claro, que se sientan incluidos y para que se sientan que pueden autosuperarse constantemente.
Muy bien. Así que nuestro saludo muy grande para Nacho.
Bueno, me invitaron a la fiesta de Fórmula 1, pues no pude asistir.
Sí.
Tenía otros compromisos. Pero un motivo aparte. No fue Hamilton.
¿Te fuiste de joda con Hamilton entonces?
No, perdió. No, yo de joda no salgo más. Tapa.
Vos ya estás. Se acabó.
Se acabó la joda para mí. Bueno, no fue a la fiesta, con lo cual sería sancionado Hamilton.
Sí.
Tuvo severas críticas de
Bernie Ecclestone, sí. Se quejó de él y de Toto Wolff. Y dijo que la verdad que no podía creer que todavía siguiera protestando Toto Wolff, que es él lo considera un tipo ganador, pero que se está comportando como un perdedor, porque los reclamos que hace no tienen ningún sentido. Así que bueno, nada, veremos qué pasa, a ver si lo sancionan o no a Hamilton.
Bueno, él está obligado por reglamento,
sí.
Los tres primeros, los que terminan primero, tienen la obligación de asistir a la fiesta.
Sí, sí.
Así que, bueno, veremos.
Se desconocen los motivos.
Veremos qué novedades.
Estaría enojado. Seguiría enojado Hamilton.
Salí segundo, qué sé yo. Perdés el campeonato en último momento, pero ¿cuántos títulos lleva?
7.
¿Puedes perder una vez?
Sí, bueno.
¿Fue injusto? Para mí sí.
No, para mí no. Bueno, pero bueno, no importa. Eso es otro tema.
Podemos discrepar.
Sí.
Ahora, salí segundo, macho. O sea, dale, no está tan mal. Anda a la fiesta, como fueron los que salieron segundos en los campeonatos anteriores.
Sí.
¿Qué pasa con la selección uruguaya?
Tenemos nuevo técnico, Diego Alonso. Nuevo técnico.
Diego Alonso.
Iba a hacer la presentación hoy, pero se complicó porque también se agarró COVID.
¿Cómo está el tema del COVID?
Está bravo, ¿eh? En todos lados.
Sí, la verdad que sí.
Por todos lados, es increíble. La verdad. Bueno, iban a presentar hoy y ahí quedó.
Está cursando la enfermedad sin síntomas, con total normalidad. En los próximos días, la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicará la nueva agenda de trabajo, según detalló la entidad en la web y en sus redes sociales. ¿El nuevo timonel te gusta? ¿El nuevo timonel?
Sí. Todos los días me sorprendes con cosas, así que yo dale, voy.
Se desempeñaba como director técnico del Inter de Miami, de la MLS.
El de Beckham.
El equipo de nuestro amigo
David.
Cuando fue designado por la Asociación Uruguaya para dirigir a la selección. Él inició su carrera como entrenador en el 2011 en el club Bellavista, luego fue a Peñarol. Ambos de Uruguay, me lo estudié bien esto,
Sí,
y luego tuvo experiencias en México, en el Pachuca y en el Monterrey.
¿Jugó en Gimnasia también o no?
Sí, un 9, un 9 con gol.
¿Sí?
Estoy hablando de sus dotes de director técnico, pero sí. Sí,
perdón.
Fue un centrodelantero, un 9-9.
Sí, 9-9, bien de área.
También dirigió en Paraguay, en Guaraní y Olimpia, antes de llegar al Inter de Miami. Diego Alonso va a reemplazar al maestro Tavares. Que va a ser difícil de reemplazar, o sea, no es un lugar fácil de ocupar por hoy, ¿no?
No.
Había un proceso muy largo del maestro Tavares.
Un consenso general entre todos los jugadores, lo bancaban, todos hablan maravillas de él, pero a mí me parece, ya lo dijimos acá muchas veces, que ya era un ciclo cumplido.
Por algo pasan las cosas, a veces es bueno renovar, también es difícil. Pero es como pasaría en River, el técnico que venga en reemplazo de Gallardo.
Bueno, ese se va a meter en un problema importante, me parece.
No, pero digo, no te digo igual, pero es
parecido. Son personas muy difíciles de reemplazar. Gallardo, sobre todo.
Sí, no es el caso, quizás. Pero bueno. Tavares le ha dado muchas cosas a la selección uruguaya. Y bueno, ahora viene un nuevo desafío por delante para el entrenador Diego Alonso.
Es así. ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Hay alguna...?
Elecciones en Independiente nuevamente suspendidas.
Suspendidas otra vez, hasta febrero, nuevo aviso, no se sabe.
Doman,
esto le viene bien en realidad porque Moyano las quería hacer este fin de semana. Iban a ser el 19, no se hicieron y Moyano...
Tiene la posibilidad de poner los papeles en orden, ¿decís?
Sí. Sí, calculo que sí, va a tener unos meses para poder arreglar las cosas. Qué sé yo, veremos qué pasa.
¿Cuánta información hay, Tapa? No sé por dónde seguir, che.
No sé, por dónde quieras.
¿Vamos al barrio de la Ribera?
El barrio de la Ribera.
Ah, hay fecha en AFA para el partido River-Boca, para la definición, para la final de la Supercopa.
Claro, porque tienen que hacer la final de la Supercopa, correcto.
Miércoles 16 de marzo, falta bastante, por ahí son equipos nuevos los que se enfrenten, tanto en River como en Boca. Falta definir horario y estadio.
Perfecto, se sorteó la Copa Argentina también,
sí.
Ayer. Boca, Racing y River van por la misma zona y lamentablemente no va a haber final Boca-River, pero sí puede llegar a haber final Racing Independiente, cuidado.
Así que los equipos bravos de esa zona son River, Boca y Racing.
Por supuesto.
Ok, ok. ¿Renovó Sebastián?
Renovó Sebastián por un año, sí. Para mí, no sé qué pensarán los hinchas de Boca, pero yo creo que me parece muy justo. Y está muy bien que así sea, tiene que ser.
Yo me la jugaba entera, que viste que estaba todo medio como sincronizado. Renunció Domínguez en Colón, dijo que
iba a seguir, ya estaba en la Copa y un día para el otro se fue.
Claro, se fue.
¿Habrá pasado algo ahí? No sé.
Batalla, nada, ni idea. Domínguez es un señor. Yo no le conozco ninguna actitud fuera de lugar. Así que en Boca vuelven Ávila, Bou y Retegui.
Sí, tres nueves sumados a Vázquez. Me parece que. Y a Orsini son 5-9. Pero bueno, no tendrían lugar. Es más, se habla de que Guanchope. Racing iba a ser un intento.
¿Podría llegar a Racing?
A mí me parecería buenísimo si puede llegar a venir. Guanchope, ni hablar.
¿Y cómo lo ves a Boca hacia para el próximo campeonato? El otro día nuestro amigo Jorge dijo que bueno, que prefería que le dé bola a los juveniles. Que
a mí
priorice.
Me parece que es lo que tiene que hacer Boca.
Aunque
claramente
lleguen o no los triunfos, los títulos, porque a veces con tanto chico los títulos son difíciles.
Sí.
Pero no sé qué pensar hincha de Boca, no sé qué pensás.
Yo no soy hincha de Boca. Yo te digo lo que a mí me parece. Yo creo que deberían darle prioridad a los chicos y seguir esta línea que le dio resultados a Bataglia. Es más, de hecho en tercera salieron campeones también. Y la gente creo que es lo que le pide también. Así que veremos qué pasa. Pero bueno, tiene tres compromisos el año que viene y va a querer seguramente reforzarse con algo. Estaban hablando con el paraguayo, el 9 de Argentinos, también, que queda libre.
¿El grandote?
Sí. ¿El cabecea tú? Ábalos, ¿es?
Sí.
Yo no sé. Sí. ¿Qué sé yo? Yo no. Un 9 no es lo que buscaría en Boca.
¿En Boca?
No. Pero bueno.
Sí, algo en el mediocampo, ¿no? No sé, por la defensa también está bien.
Una defensa está bien.
Yo, si fuera Boca, querría un arquero.
Bueno, pero tiene a Javi García atrás, qué sé yo. Pero bueno, Rossi le dio resultado, digo.
Sí, en los penales.
Bueno, y algún partido. Ya otro? Está afianzado, el tipo se siente mucho más cómodo y más tranquilo. Así que está con más confianza.
Siguen los problemas ahí. No ayuda, la verdad que Angelici salió a declarar.
No lo escuché, ¿qué dijo Angelici?
No ayuda mucho. Dice que tiene prohibido el acceso a la cancha, que los hijos no pueden ocupar sus plateas, que ve divisiones, que renunció Pergolini, que esta dirigencia lo único que le importa, digamos, es dirigir a su arbitrio y no dar bola al, digamos, el presidente habló de que el presidente está dibujado y que él no ganó las elecciones solamente porque quedó eliminado con River en algunas oportunidades.
Eso me parece que tiene mucho que ver, sí.
Pero
porque a nivel, el tipo trajo todo lo que le pidieron, compró jugadores, a nivel plata, Boca está mejor que nunca. Yo creo que los resultados con River lo condicionaron y mucho. Lo que no me parece que esté bueno, no sé, él, qué sé yo, tendrá algún problema personal con Riquelme, puede ser, pero los hijos que tienen que ver.
Bueno, no sé.
Ridículo, pero bueno, qué sé yo.
¿Fuiste a la cancha alguna vez, Ivana?
Sí, fui a la cancha de River. Soy gallina 100%. A nivel familiar estoy ahí.
¿Qué fuiste a ver?
Y fui a ver un montón de partidos, pero muy de chica. Tenía 9 años. Mi tío me llevaba muy de chiquita a ver a River porque es fanático. Y fui a ver un montón de partidos. La verdad que ahora no me acuerdo porque fui a tantos de chiquita. Que... Más de adolescente no le di tanta bola, la verdad, porque empecé a hacer boxeo, MMA, Muay Thai, y como les conté antes, me empezó a fascinar más todo lo que es deportes de contacto.
Perfecto, muy bien.
Bueno, en este segmento del programa...
¿Ya estamos? Perdón.
Sí, oiga, vamos a charlar con una de las revelaciones de este último campeonato de Primera División.
Pero no, perdoname, no me di cuenta.
Está en línea el delantero de Banfield, Ramiro Enrique. Buenas tardes, Ramiro, un placer que estés en Penal Sin Barrera.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
¿Todo bien? ¿Y vos?
Todo tranquilo acá, en casa.
¿Estás en tu casa? ¿Estás de vacaciones, no?
Disfrutando las vacaciones.
¿Cómo las disfrutas, Ramiro?
Y tomando sol, entrenando, saliendo a correr.
Sí, entrenas, entrenas siempre, ¿no? Por más que no estés en campeonato. Sos medio fanático de entrenar, ¿no?
Y eso me lo pegó mi viejo, más que nada.
¿Sí? Pero te saca, sí. Te manda a correr.
La primera semana no hice mucho, y ahora sí, ya estoy saliendo a correr. Estoy un poco mal de tobillo igual, pero nada, me vendo y salgo a correr, hago abdominales, pero sí, me gusta.
Ramiro, contanos un poco cómo fueron tus inicios en inferiores y si tuviste alguna otra oportunidad antes de entrar en las inferiores de Banfield.
Bueno, yo jugaba de chiquito al Babi, de los 4 años. Siempre, toda mi vida jugué al fútbol. Y bueno, cuando me tocó ir a Banfield, me dijo, vamos a probar a Banfield. Y yo dije, bueno, dale, vamos. Y fuimos. Nunca me voy a olvidar que no me tocó jugar muy bien la primera semana. Y mi viejo me dijo de todo, me acuerdo. Me mató. Me empezó a decir que era un desastre, que no podía hacer, que por qué no agarraba la pelota, no sé, me mató. Y al otro día me dice, bueno, volvemos si jugás como vos sabes jugar. Si no, no vamos. Si no, me quedo durmiendo la siesta, me dice. Y yo le digo, bueno, dale, vamos. Y ahí fui, empecé a jugar mejor, se ve, y quedé, y nada. Justo ese año me tocó salir revelación, me acuerdo.
Mirá
hace,
qué bueno.
Hace como 9 años, 10, que estoy en Manfield ya.
Ahora, Ramiro, cuando uno... A ver, me imagino, ¿no? Yo digo, vos llegás a el primer día llegás a Banfield, vas con tu bolso, te encontrás con un montón de gente que te presentan, salís a trotar. No debe ser muy fácil, ¿no? Digo, como que te costó eso o sos abierto a la gente, digo, pero por más que sea muy abierto, digo, ese primer día debe ser complicado, ¿no?
Y sí, cuesta un poco, porque capaz estaba muy nervioso y me acuerdo que algunos me querían pegar, no sé por qué, y siempre pasa eso. Pero después te vas acostumbrando, te vas conociendo con los chicos y nada, te acostumbras. Pero sí, al principio me costó un poquito y después me adapté.
Como que el nuevo que viene es como que le quiere sacar el puesto a un amigo, los
claro,
que están de antes, ¿no?
Claro. Y nada, antes era así y... pero después te das cuenta que nada, yo qué sé, juega el que está mejor. Sí. En todos lados así.
Tu primer gol, que fue a Racing, que acá al lado mío tengo un hincha fanático de Racing, tuvo una dedicatoria especial.
No. Mi primer gol fue... yo debuté contra Racing.
Ah, que debutaste contra Racing.
Debuté contra Racing y mi primer gol fue contra Estudiantes.
Contra Estudiantes, ok. ¿Se lo dedicaste a alguien en particular?
Sí, a mi abuelo.
Que es don Enrique Abuelo, el padre de tu viejo, ¿no?
El padre de mi viejo, sí. Que nada.
¿Por qué?
Y porque éramos muy, muy compañeros, estábamos siempre juntos. Yo, la verdad que, nada, ahora ya no está, falleció hace como 6, 7 años. Y a mí me pegó muchísimo. Y todavía me acuerdo de él y me puedo llorar, imagínate. Vivíamos juntos, teníamos una relación hermosa y nada, yo siempre dije que... Él siempre me decía que cuando yo jugué en primera me iba a acompañar, que iba a estar en bastón, me acuerdo, pero nada. Y cuando falleció siempre decía que iba a jugar en primera por él y bueno, por mis viejos también, pero también por él y que el primer gol se lo iba a dar a él. Y así fue.
Bueno, tu viejo siempre habla maravilla de todo el esfuerzo que hizo para que tu viejo y tus tíos puedan jugar al fútbol, ¿no? A costa hasta de bancarlos, laburando de lo que sea, las horas que sean, pero que hagan, que les vea condiciones y que se dediquen y que le metan nomás. ¿Cómo es la onda con tu viejo? ¿Va a la cancha? ¿Qué abundan, las ponderaciones o los reproches?
Digo, no, las dos cosas.
Las dos cosas, ¿no?
Se pone muy nervioso. No le gusta mucho ir a la cancha, le gusta verlo más tranquilo en casa. A mi vieja sí va a la cancha, le encanta.
¿A tu vieja va?
Sí, pero a mi viejo no le gusta ir mucho, se pone muy nervioso y nada. Me quedo tranquilo con eso porque él siempre me va, de ya de chiquito, siempre me va a decir la verdad. Si jugué mal, si jugué bien, si en esta tenía para girar y encarar, esta tenía para apoyar, tenía para patear, siempre me va a decir la verdad y nada. Siempre trato de escucharlo. Pero bueno, cuando juego mal, o cuando no me tocaba jugar bien, bueno, cuando juego mal me se enoja mucho.
Se enoja.
Pero bueno, ya estoy acostumbrado.
¿Tenés algún otro hermano futbolista? Bueno, tu vieja también una gran deportista, tenés doble genética, ¿eh?
Sí, mi vieja jugaba al tenis, muy deportista también, y bueno, mi viejo jugaba al fútbol. Después mi hermano más grande, de parte de mi viejo con otra mujer, que tiene 36, Jaffer, juega en Taller de Escalada.
Sí.
Que sigue jugando ahora. Después tengo un hermano, Martín, que no juega al fútbol, que para mí él era el mejor, pero bueno, no se dedicó. Después tengo un hermano, Facundo, que juega al rugby.
Un crack. Vi unos videos el otro día, subió tu vieja, pero un crack.
Muy bien juega, muy rápido es. Que también jugaba bien al fútbol, pero bueno, se decantó por el rugby. Después tengo a mi hermana, que también es deportista. Y bueno, después vengo yo.
El otro día nos cruzamos, Ramiro, estabas con tu viejo, tu vieja, en un casamiento casi familiar. Y te vi y dije... ¿Cómo hace? Pues, digamos, tenés una altura de 1.75, me dice 1.76, por ahí, ¿no?
1.76.
Me impresiona cómo ganás de cabeza. Eso que tiene... ¿Hacés algún entrenamiento especial? ¿Intuición? Y después te voy a decir lo que me dijo tu viejo respecto a eso. Pero primero quiero ver qué me decís vos.
Nada, no sé. Es algo que tengo de chiquito. Capaz por saltar todo el día en la cama elástica.
Eso es lo que me dijo tu viejo.
Sí, de chiquito ya todo el día en la cama elástica. Y bueno, también es saltar mucho y también el timing y saltar en el momento y también quedarte en el aire. Pero sí, es algo que tengo de chiquito, no sé.
Es como algo innato. Porque, por ejemplo, De la Cruz en River salta y cabecea un montón, pero no hace goles de cabeza. Porque, digo, saltar es importante, pero después hay que cabecear bien también, ¿no?
Y bueno, sí, tenés que tener un poco de todo. Sí, pero bueno, sí, es algo que tengo, no sé.
Ramiro, Tapir te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va?
Muy bien. Ramiro, ¿con quién concentrás? De los chicos, ¿concentrás con alguno de los chicos o con alguno de los veteranos?
No, ahora me toca concentrar con... Siempre me tocó con Agustín Ursi y... Sí. Y ahora con Leo Flores.
Perfecto. ¿Y cómo es esa convivencia?
No, bien, tranquilo.
Tranqui. No roncan, sí, no joden.
No, no. No, por suerte no roncan. Eso lo más importante.
Escúchame, ¿y quién es el más jodón del grupo?
¿De todo el grupo?
De todo el grupo, sí. Siempre tenés el que más jode, el más tranquilo, sí. El más calentón. ¿Quiénes son?
Este debe ser jodón, ¿eh?
Sí, todos somos jodones. Yo soy jodón, Facu Cambeses es muy jodón. Yo creo que sí, Facu Cambeses.
¿Facu Cambeses? Ok.
Sí, sí.
Facu Cambeses se reía mucho después del partido con Vélez, que le hicieron la nota, yo lo vi en Paso a Paso, que vos te colgaste del travesaño para sacarla de cabeza, que no se puede. Y todo el mundo, vos dijiste que no, el primero, que no te habías colgado, y todos atrás se cagaban de risa y te seguían. ¿Cómo fue esa jugada? ¿Te dijeron algo? Los de Vélez estaban puteándote mal, ¿no?
Sí, estaban recalientes. Yo ni me había dado cuenta que me colgué. Fue también instinto, ¿viste? Porque si no me colgaba, entraba la pelota.
Sí, aparte...
Y nada, me colgué, yo qué sé, no, la verdad que no me acuerdo de que me haya colgado. Pero,
pero aparte es una jugada que... O sea, yo lo veo, ¿no? La vi la jugada, pero tampoco reparé en que eso no se podía hacer, porque es una situación que pasa muy poco. ¿Vos sabías, por ejemplo, que si te agarrabas del travesaño era tiro libre indirecto para el rival o no tenías idea?
No, bueno, le voy a decir la verdad porque son ustedes, no, la verdad que no tenía ni idea.
Yo tampoco. Mirá que nosotros jugamos al fútbol hace mucho, ni idea.
Ni idea. Y yo veía que estaban... puteando lo de Vélez y yo decía, ¿qué pasó? Y no me había dado cuenta. Y después me dijeron en el vestuario, ¿vos te colgaste el travesaño? Y yo le dije, sí. No se puede. Me dice, ¿qué crees? Que queda el gol. Quedan el gol. Si no hacía eso, era gol.
Sí, sí, que fue así, tal cual.
Bueno, igual significó dos puntos para Banfield, porque si no empataban, era un punto. Y con esto fueron tres puntos. O sea,
sí, encima ya terminaba, fue al final.
Sí, sí, casi al final, exacto. Escúchame, Ramiro, ¿cómo te tratan los defensores argentinos? Son bravos, ¿no?
Sí, son bravos, pero bueno, estoy acostumbrado. el último partido fue durísimo también. Pero, bueno, no sé, se pega mucho, pero yo también, a mí, si me pegan, yo voy a pegar.
Está bien, pero ¿se pega lealmente o es
leal,
que
leal,
es
leal.
Leal, es leal? Sí, yo no veo, no hay mucho mala leche en el fútbol actual.
No. Pero se juega fuerte y a mí me gusta jugar fuerte también.
Está muy bien, está muy bien. Y no protestás nunca, ¿eh? No te vi en todos los partidos que te vi, jamás te vi protestar. Y mirá que en Racing, si Gali te entró con todo, creo que fue en la primer pelota que jugaste, que te dieron, no me acuerdo que te dio el pase, entraste en diagonal y el pibe te fue a barrer con todo y nada, no te la recontrabancaste, no dijiste ni a.
No, trato de no protestar, porque después si me pegan y después me toca pegar a mí, no me digas nada. Es así.
Sí, claro. Sí,
siempre con buena intención, pero bueno. Trato de no quejarme.
Ramiro, llegás de un partido, llegás a tu casa, ¿no? Después de jugar, ganes, pierdas, ¿cómo llegás y qué haces? ¿Cómo salís del fútbol? ¿Viene charla con tu viejo, con tu vieja, con tus hermanos o play, una serie? ¿Cómo se vive?
Sí. Nada, charla con mis viejos. Bueno, depende si ganamos o perdemos, bueno. Depende del estado anímico, pero
sí.
Nada, siempre charla con mis viejos y después de los partidos cuesta dormir un poco por la adrenalina y eso, así que me quedo con el celu mirando una serie después, capaz. Pero nada, al otro día capaz tenemos libre o entrenamos, pero siempre hablo con mis viejos o veo el partido.
Ah, ¿lo volvés a ver enseguida? ¿Te gusta ver tus partidos?
Sí, me gusta para aprender o si tengo algún error corregirlo, sí, me gusta.
Ahora llegás y seguramente como tenés un chef en tu casa, ¿no? Seguramente debes comer rico cuando llegás. Tu viejo debe haber mejorado mucho con la cocina, ¿no?
Mi viejo no puede cocinar ni un... Nada, mi viejo cocina bien, sí.
Así. Ahora, con lo de Masterchef no se la rebusca, ¿no? Tampoco, no hay manera, ¿no?
Nada, sí, hace sus comidas. Me gusta mucho hacer pollito con arroz y sale, pique, cortar toda la cebollita que le gusta a él, después hígado. Pero tampoco es un chef.
No,
tampoco que te hace muchas comidas, pero nada, se las rebusca.
Creo que hay una frase de tu viejo que se la escuché decir varias veces que resume bastante un poco lo que vos estás contando. Decía que en el fútbol puedes jugar bien o puedes jugar mal, hay días y días, pero que el sacrificio no se negocia. Y un poco le está bastante orgulloso, en las veces que hablo, de un poco que muchas veces llegás de los partidos, que sobre todo en la época de Sanguinetti, que por ahí en un momento jugabas, después en otro momento entrabas unos minutos, pero que llegabas, te ponías a hacer abdominales, que salías a correr, y eso él estaba muy orgulloso de eso, seguramente te lo haya dicho, pero le encantaba esa actitud que ponía frente a, digamos, a no tener tantos minutos ni posibilidades.
No, sí, olvídate, yo trato de dejar todo adentro de la cancha, lo que me pegó él, que la actitud no puede faltar y nada. Después hay veces que me toca jugar poco y cuando me toca jugar poco entreno. Me acuerdo una vez que no entré con un partido en Copa Argentina, que ganamos 1-0, no me acuerdo contra quién, y no me tocó entrar y llegué a mi casa y me fui a correr. Y para hacer algo, porque necesito hacer algo.
Aparte para descargar un poco la bronca, ¿no? Pues es difícil para un jugador estar en el banco y no entrar.
Ah, bueno, sí, puede ser, pero nada. Yo estoy en primera y no puedo estar amargado.
Hay que bancársela, si no entras, hay que bancársela.
Si no toca entrar,
Sí, es parte de la vida de un profesional, es verdad. Sí,
claro. Exacto. Ramiro, escúchame, ahí estuviste con Sanguinetti y ahora estás con Dabove. Son dos técnicos que priorizan jugar bien al fútbol y atacar. ¿Qué diferencias hay en la manera de entrenar, si es que hay, o cuáles son las cosas que captás de uno y de otro, que más te sirvieron a vos o que te sirve, que te están sirviendo?
Y bueno, aprendí mucho de los dos. Ahora con Diego estamos hace 7 partidos. Bueno, con Archu voy a estar muy agradecido porque
Te hizo debutar él.
Claro. Me hizo debutar y la verdad que me dio mucha continuidad. A veces jugaba, a veces no, pero siempre me tocaba jugar. Y aprendí muchas cosas de él. Y nada, capaz el grupo necesitaba el cambio de aire y no vino muy bien. Con la llegada de Diego, capaz con más trayectoria, con más experiencia y nada, nos hizo bien.
Trabaja mucho con la pelota, ¿no?
Sí, mucho con la pelota. Con el Archu también hacíamos casi todo con pelota y eso está bueno también.
Sí, vi unos ejercicios ahí que hace con pelota, como que los mostraban como algo bastante novedoso de Dabove.
Sí, trabajamos mucho con pelota y los intermitentes con pelota, todo con pelota, y eso está bueno. Mucho trabajo de definición también, así que eso a los delanteros nos sirve mucho.
¿Cuál sentís que es la posición que te queda más cómoda? Pues a veces te veo delantero, a veces te vas de volante por derecha, algunas veces te vi por izquierda. Más allá que te adaptás bastante bien a las distintas posiciones, pero si tuvieras que elegir, si fueras tu propio director técnico, ¿de qué te pondrías?
Y ahí, como estoy jugando ahora, doble 9.
9 tirado un poquito atrás, digamos.
Sí, con 2 9. Así. Si yo bajo a pedirla, el otro se queda. Si yo me quedo, el otro va. Bueno, ahora me está tocando jugar con Juan, que nos conocemos muy bien porque jugamos mucho tiempo en reserva, así que nada. Pero sí, yo tengo que elegir una posición doble 9. Pero bueno, si me toca jugar de otra, también. Con tal de jugar, yo me...
Sos bastante versátil, sí se nota. Y en los entrenamientos, si tenés que jugar una carrera con cuero, ¿tenemos posibilidades o hay que pegarle un tiro para alcanzarlo?
No, está muy difícil. Muy difícil.
Es rápido, ¿no?
Mauri, muy, muy rápido. Muy explosivo. Pero está peleado, ¿eh? Yo le hago pelea.
Ah, ¿le hace fuerza? Pelea.
Bien, bien ahí.
Vamos,
bien.
Ramiro, carajo. Bien
ahí. Ramiro, Julián Álvarez, ¿es tan desequilibrante dentro de la cancha como lo vemos nosotros desde afuera?
Y ese chico, muy bien, muy bien. Un crack.
Es un crack total, ¿no?
Lo que destaco de él es que no para de correr. Y eso es muy importante en el fútbol, más en el fútbol argentino. Que no para de correr y deja todo y va a todas.
Sí, va a todas además, y pasan todas.
Además de que es un crack, que juega muy bien, que tiene muchísima técnica, lo que destaco de él es que corre todo y va a todas. Y eso es muy importante.
Ramiro, acá estamos con Ivana, que te quería hacer una pregunta. Ojo que es profesor de artes marciales y de box, ¿eh? Ojo con la respuesta.
No, voy a tener cuidado antes.
Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Me presento, Ivana Martinengui, peleadora profesional de Muay Thai. Te quería hacer una pregunta para las chicas que te están escuchando acá en la radio. ¿Cuál es tu estado civil?
Soltero.
Pero pará, hubo dudas. Hubo unas dudas ahí. ¿Qué pasó? Sí,
Bueno, hola, Ivana, ¿cómo estás? Me olvidé de saludarte. No, estoy soltero.
Muy bien, buen dato.
Ojo que Ivana, si circula en el círculo de boxeadora, mirá que a Ramiro lo queremos, ¿eh? Queremos a toda la familia, ¿eh? Ramiro.
Por favor, no me pegues.
Ramiro, sé que vivís cerca o tenés más a mano el quincho Diego Armando Maradona.
Ahora, estoy en este preciso momento, estoy en el quincho de Diego Armando Maradona.
No, ¿hay alguna contraseña, alguna clave para entrar? ¿Cómo es? Cuando está el jefe. Cuando está el jefe, ¿qué pasa? ¿Hay que pedir permiso o se entra directo?
No, imagínate que estaba yo y Loché para hacer la nota. estaba él y Loché.
Muy bien, muy bien. Sí, él está orgulloso de ese quincho y se pasa horas y horas ahí, así que la expulsión debe estar ansioso por volver.
No te imaginas la cantidad de fotos que hay, son más fotos del Diego que de él. No, es increíble. Me
imagino que habrá alguna tuya ya ahí en el quincho, ¿no?
Y ahí estoy mirando una mía. Sí, hay 2 o 3. Del Diego hay 100. De nosotros hay 3 o 4.
Y de él hay pocas también, ¿no?
Y de él, bueno, hay un poco más.
Sí. Ahí te quería preguntar, ¿tapa vas con la pregunta de los hijos de los futbolistas? Y después vamos al ping-pong.
Los hijos de los futbolistas. Vos ahora estás compartiendo con este el hijo del jardinero Cruz, con estás con Giuliano Galoppo, Joel Soñora creo que se acopló también, sí. ¿Quién más? El hijo de Clemente Rodríguez.
Sí, Juan. Sí.
Juan. ¿Cómo es la relación con ellos y cómo es la relación con el club? Porque en realidad Banfield, por lo que vemos, hace un trabajo espectacular con las divisiones inferiores, con juveniles. Es el equipo que más juveniles promovió en el último torneo, ¿sí? ¿Cómo se va dando todo eso? ¿Cómo es el día a día con ellos y con el club, con la gente del club?
No, muy buena, la verdad que yo de que llegué a mí me trataron de la mejor manera y a mi viejo más. Más sabiendo que él jugaba en Lanús y hizo todo en Lanús, pero a mí me trataron de fantástico y yo supongo que a los chicos también, a Juan, a Galoppo, a Juan y bueno, a Joel que le tocó venir este año, siempre nos trataron muy bien y estamos muy contentos con eso.
Qué bueno, y es muy importante, la verdad, que le den cabida a las divisiones inferiores y a los juveniles, porque son el patrimonio del club, es así. Así sí. Que está muy bien.
Sí, estamos muy contentos.
Nunca le pregunté a tu viejo, pero la familia Enrique está bastante identificada con Lanús. ¿Cómo le pesó a él el hecho de jugar, que jugó jueves en Banfield, que es un poco el clásico, ¿no?
No le pesó. Para yo, mí. Cuando era chiquito, jugué en Lanús, muy poco tiempo. Y era muy chico y me quedaba lejos y yo no quería ni ir. No quería ir y dejé de ir. Después empecé a jugar en cerca de mi casa y como Banfield nos quedaba cerca, me dijo, vamos a Banfield. Y ahí fuimos a Banfield y ahí no me fui más. Pero nada, no le pesa nada. Él está muy contento con el club porque lo tratan de maravilla y el primer momento. Así que nada, estaba muy contento.
Contame un poquito de tu vieja, Ramiro de Vero. ¿Cómo vive esto? Porque la veo con tanto orgullo que postea cosas en Instagram, muestra jugadas. Se la ve gagá con sus hijos.
Sí, está muy contenta conmigo y con Facundo. Bueno, Belén no hace mucho hasta deporte, pero bueno. Está muy contenta con nosotros, sufre los partidos muchísimo. Ella es la que siempre va a verme cuando juego local y a mi hermano también. De toda la vida lo fue a ver, todos los partidos.
O sea que ya maneja rugby y fútbol.
Sí, maneja un poquito más rugby igual, pero bueno.
¿Ah, sí?
Sí, pero ahora sí, también sufre, se pone muy nerviosa. El otro día mi hermano jugó un 7 y cuando lo tacleaban o él tacleaba y al piso decía ¡oh! Y sufría. Sufre mucho los partidos, así que nada, pero siempre está ahí acompañándonos.
Ramiro, la última y vamos a un ping-pong de preguntas y respuestas medio rápido. Tenés algunos compañeros bastante experimentados en Banfield. Digo, por decir algunos, Dátolo, Lolo, Domingo.
Dátolo, Lolo, Domingo.
Sí. ¿Cómo es el liderazgo de ellos? ¿Se acercan con los más chicos? Digamos, cuando empezaste. Sí. ¿Cómo con alguno tenés especial afinidad de ellos?
Sí. Con Jesús Dátolo, el primer día que llegué siempre me vino a hablar, y la verdad que estoy muy agradecido a él, siempre me da muchos consejos. Bueno, igual lo más grande también, Lucho, Lolo y Nico Domingo también, siempre te aconsejan para bien y están ahí para, si yo les pido un consejo, ellos me ayudan o nos ayudan a los más chicos, pero con Jesús siempre me siento al lado de él en el vestuario, así que nada, siempre hablo con él y estoy muy agradecido a Jesús, que es un capo.
Sí, un jugador con mucha trayectoria internacional.
Y además, un jugadorazo. Como
sí,
todos.
¿No?
Sí, un añito más, sí.
Y yo supongo que sí, ojalá.
Una zurda prodigiosa, aparte, ¿no?
Sí. Sí, un animal.
Ramiro, te vamos a hacer un pequeño ping-pong de preguntas que den para respuestas rápidas.
Dale.
¿Tenés alguna cábala?
Millones.
A ver, la más importante. O las que quieras decir.
A ver. Bueno, te estoy pensando tanta que tengo. Me pongo mi collarcito antes de jugar, colgado en el perchero. Escucho música con unos auriculares especiales. Me pongo rock antes de los partidos. Me pongo a elongar. Trato de no usar las medias largas en la entrada de calor. No, tengo muchísimo.
Bueno, te iba a preguntar rock o cumbia, pero lo acabas de decir. ¿Tatuajes sí o tatuajes no?
Sí, tengo. Y ahora capaz me haga más, pero bueno, mi hija no quiere.
Pues ya no tenés que pedirle permiso, ¿no?
Ya sos mayor de edad.
¿Cuál es la camiseta de Banfield que más te gusta? Porque usan varias.
No, todas. Bueno, si tengo que elegir una, la verde y blanca.
La tradicional.
La tradicional, sí.
¿Lewandowski o Benzema?
Lewandowski.
¿PlayStation o alguna serie?
Ahora serie, pero antes toda mi vida te hubiese dicho PlayStation, pero ahora dejé un poquito. Ahora series.
¿Pizzas o milanesas?
Milanesas.
Y hay que decir que come sano, porque si no, no lo comprometes.
Milanesas al horno.
Horno, no a nada frito.
¿Quién las hace en tu casa? ¿Tu vieja?
Sí, mi vieja, o mi viejo, o yo, o cualquiera.
Vos también. Si tuvieras que cambiar con alguien en el fútbol argentino, va doble esta. ¿Qué camiseta cambiarías con alguien del fútbol argentino y con algún jugador internacional?
Cambiaría con... internacional, con Neymar. Y de acá Julián Álvarez, creo, sí, Julián Álvarez.
Bueno, para Ramiro, para cerrar esta charla, acá hay... No, el celular de Ramiro no, Ivana, y menos a tus amigas boxeadoras. Acá tenemos una costumbre que es que los celulares de los futbolistas, exjugadores, deportistas, no lo damos, ¿eh? No lo damos, ¿eh? Después cualquier cosa le digo que mire fotos. ¿Cuál es tu estado civil, Ivana?
Yo estoy soltera.
Bueno, yo le decía a Ramiro que mire fotos.
Mira qué bien.
Ramiro, para cerrar esta charla, saludarte a vos, a toda tu familia, a tu viejo, a tu vieja, a tus hermanos, desearte felices fiestas. ¿Quién te dice algún día la historia de la familia Enrique? Viva en River, su tercer capítulo, lo deseo fervientemente, me encantaría verte jugando con la camiseta de River, pero bueno, esto lo digo yo, porque vos estás jugando Manfield. Y te quería decir que nuestro auspiciante, el restaurante del Club Náutico Buchardo, te regala una comida para 4 personas, así que podés ir con las 3 personas que elijas. Esto queda por Núñez. Después te paso en privado la data para que puedas combinar cuando a vos te venga bien, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias.
Vas a comer bien, en serio, ¿eh? No, te digo que vale la pena ir. Sé que estás lejos, pero algún día que andes por acá, esto queda en Núñez. Y bueno, te va acercando a mi club.
Fíjate, voy con mis viejos. Así que sí, nada, muchísimas gracias.
¿Cómo lo sacas a tu viejo de tu casa? ¿Cómo haces?
No, imposible.
¿Eh?
Imposible.
Bueno, muy difícil. Vas con tu vieja, que venga con tu amiga Karina, con Facundo. Vos, esa comida no te la puedes perder, haceme caso.
Bueno, vale, me voy a ir. Muchísimas gracias.
Facundo, Ramiro, un placer enorme. Te mando un abrazo y lo mejor para estas fiestas y sobre todo para tu carrera profesional que tenés por delante, que me parece va a ser muy muy linda, y te felicito por haber debutado de tan joven y sobre todo por ser un profesional tan serio y hablar con la humildad la misma que tiene tu viejo, y eso me llena de orgullo, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y felices fiestas para todos.
Abrazo grande.
Abrazo enorme, abrazo. Ramiro, para vos y para tu viejo y para toda tu familia, felicidades y gracias por la buena onda.
Dale, muchísimas gracias. Nos vemos.
Nos vemos, Ramiro.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio.
Bueno, acá estamos. ¿Sí, Ivana? ¿Cómo viene la cosa?
Bien, excelente. Bien, la verdad, un placer estar acá en la radio con ustedes. Como te conté antes, yo también soy comunicadora social, entonces para mí este es un lugar muy, muy lindo de estar.
Bueno, además está decir que estás invitada cuando vengas, cuando haya alguna pelea importante, alguna cosa, para que me hagas acá un poco la segunda para comentar, porque los dos personajes que tengo acá mucho no agarran del tema.
¿A quién te refieres? ¿Estás hablando de nosotros,
el tipo? Así que bueno, sí.
Antes de terminar un poquito, de terminar el programa, que nos queda poquito tiempo, quería comentar, y te lo cerramos con Ivana, tema Kimmich, jugador alemán, un crack.
Hay un quilombo grande.
Sí,
grande, sí.
Sí, porque él, más allá de que su campaña que aportó para la lucha contra el COVID, después se pronunció diciendo que no, que había que tener libertad en cuanto a si se quería a la gente si se quería vacunar o no. Que los casos, muchos casos de vacunación podían traer complicaciones, citó los casos de Eriksen y del Kun Agüero, y los médicos alemanes dijeron que, dado lo conocido que es, que antes debería informarse, antes de emitir una comunicación tan importante como promover la no vacunación, ya que el 94% de los jugadores profesionales alemanes están vacunados, y creo que él, esto vos lo tenías bastante claro, hace bastante que no juega, ¿no?
Hace un año, no jugó en todo este año. Tuvo COVID, contacto estrecho, después se contagió y ahora le encontraron agua en los pulmones. Así que, bueno, nada, él no se quiso vacunar porque, bueno, no estaba muy seguro y estaba con un poquito de miedo, estaba asustado, pero bueno, ahora dijo que sí, que se va a vacunar.
Feroz multa.
Feroz multa. ¿Pero cuánta gana? 400 lucas por semana. Por semana.
Bueno, ahora dice que se va a vacunar.
Sí, claro.
No, pero es, yo creo que es un disparate. No sé de dónde salieron esas cifras, pero me parece $400,000 por semana.
Es el jugador número uno de Alemania.
$1,600,000.
El único que es más importante que él es Haaland, que es noruego. Pero de Alemania es el más importante del torneo.
Qué tema, ¿eh? Un año sin jugar, agua en los pulmones. Está bravo el COVID. Ivana, ¿cómo son las normas? ¿Tenés una pelea? ¿Te piden vacunas? ¿Cómo es?
Mira, la verdad que en mi última pelea, que fue el fin de semana pasado, no me pidieron el PCR, ni me pidieron vacuna, ni nada. Con lo cual no hubo mucha reglamentación con respecto a eso.
¿Pero deberías tener y no te la pidieron, o directamente no hay reglamentación al respecto?
No hay reglamentación al respecto. Por lo menos acá a nivel nacional, en los deportes que son de Muay Thai, no la hubo.
Mira vos, qué raro, ¿eh?
Sí.
Porque afuera es recontra
estricto. Sí, afuera sí, afuera sí.
¿Cómo ves el panorama de acá?
¿En qué?
¿Tu futuro, peleas, chicas?
A nivel deportivo, la verdad que el Muay Thai está creciendo en el país hoy por hoy. Obviamente creo que falta un montón de financiamiento y un montón de apoyo en el deporte. En el deporte de contacto.
El gobierno no pone
la verdad que no.
Pero esto es de siempre, ¿no es cierto?
Esto es de siempre. Hay muy buenas franquicias últimamente. Bien. Hay una franquicia muy buena que se llama Main Event,
sí.
Que está pagándole muy bien a los peleadores, está poniendo al peleador y a la peleadora en privilegiándolo, está poniendo poniéndolo por encima de lo que son los negocios, digamos, claro. o las ventas que puedan sacar de entradas, y eso está muy bueno porque hay que cuidar al deportista. El deportista es la estrella, es el que sacrifica, el que hace el esfuerzo, el que hace el corte de peso, el que entrena. La verdad que se dejan un montón de cosas de lado para llegar a donde llegan los peleadores y peleadoras profesionales de Muay Thai. Entonces siempre está bueno cuidarlos y priorizarlos en los eventos, pagarles bien, darles entradas para que puedan llevar a su público, también darles el vendaje profesional antes de las peleas, darles la vestimenta. Eso está bueno porque también posiciona al deporte,
claro,
en otro lugar, que es como lo que hacen en los eventos afuera, como en UFC, Bellator, Combate Global. Ellos se encargan de darte el vendaje, la ropa.
Ellos te proveen absolutamente de todo.
Exactamente, la comida, el hotel, el pasaje. Y eso es lo que debe pasar con el deportista.
Claro, pues el deportista lo único que tiene que hacer es dedicarse a entrenar y a estar bien para las peleas.
Exactamente.
Y no tener ningún otro tipo de preocupaciones. Sí. Ivana, esto siempre quiero preguntar: ¿cuánto tiempo tardás en recuperarte entre una pelea y otra?
Sí.
O los golpes, viste, porque en un hombre es distinto, ¿viste? Pero por ahí, en las chicas, no sé, ¿tardas más, menos?
No, es muy relativo a lo que pasa, a lo que sucede en la pelea. Por ejemplo, yo en mi última pelea, que fue el fin de semana pasado, sí, ya el día siguiente estaba entrenando. Pero
perfecto,
porque no terminé con ninguna lesión, no terminé con ninguna... terminé íntegra. pero sí me pasó en mi pelea de combate global, que fue en, afuera, en el exterior, esa, otro nivel.
Bravísima.
Bravísima esa pelea. Sí terminé muy lastimada y tardé más o menos una semana en recuperarme. Terminé con las piernas muy inflamadas. De hecho, me bajó la presión el día de la pelea. Después, cuando terminé de pelear, me bajó la presión. Bueno, no sé si viste, Amanda Serrano compitió en combate global y no sé si viste cómo terminó después de la pelea. Terrible. Pero se cayó, se agarró contra la jaula, los médicos le preguntaron si estaba bien, porque lo que tiene el MMA, que los guantes son muy chicos, son de 8 onzas, entonces un golpe es muy distinto, un golpe en la cabeza es muy distinto, un codo, una rodilla en la cabeza, una patada.
Digamos que Amanda es la número uno actual de boxeo.
Sí, es muy buena.
Bueno, se nos acaba el tiempo, nos quedan muy pocos minutos, quiero decir dos o tres cosas. Primero, avisar, tema rugby un minuto, Benjamín Urdapilleta renovó un año más con Castres. Tanto él como Imhoff han hecho distintas declaraciones, digamos, donde están a disposición de los Pumas, pese a no haber participado de la última, del último evento internacional con los All Blacks, Australia y los Springboks. Está confirmado el partido Argentina-Italia para el primero de junio del 2022. Allí estaremos, ¿no?
Por supuesto.
Y después, tema COVID. Holanda, puertas cerradas para evitar el quilombo, para evitar el COVID. Juegan Feyenoord, ¿cómo se pronuncia?
Feyenoord.
Ahí está, ¿ves? Con vos aprendo holandés también, sos una maravilla. Llega al plantel del Ajax, lo reciben con bengalas. Acá una piedra y hacemos un escándalo. No lo digo, está re mal, ¿eh? No lo digo minimizando lo que pasó en el River Boca, pero...
Clásico holandés,
64 detenidos, partido a puertas cerradas. Imagínate si llega el público a la cancha.
Una locura.
Digo, la violencia no es... No es patrimonio nuestro nomás.
Y cada vez es más en todos lados. Pasa, en Turquía pasa un montón, en Polonia, en Grecia. La verdad que muy loco todo el tema.
Bueno,
muy loco.
Nos quedamos con un montón de información, pero esto es así, Tapa.
Eso es así.
El Mineiro hizo una oferta por Di María y Di María.
Di María renovó, sigue en el Paris Saint Germain. Y bueno, nada, antes de irnos, Ivana, da todos tus datos de das clases, Instagram, todo eso, para que la gente te pueda seguir en redes y contactarse con vos si quiere tener alguna clase.
Dale, perfecto, sí, mi Instagram es @ Ivana con B corta y doble N, _ Martinengui con GHI al final. Y sí, doy clases personalizadas de Muay Thai, de boxeo, de kickboxing, aparte soy comunicadora social, me encanta todo lo que es comunicar deporte de contacto. De hecho, trabajé en Main Event, que es una franquicia muy buena, de comentarista también en el Devil Fight Night, que fue donde yo competí el fin de semana pasado. También trabajé de comentarista también de peleas. Y la verdad es eso, soy muy apasionada del deporte y quiero que crezca en la Argentina.
Bueno, buenísimo tenerte acá. Si alguno toma clase, sugiero, recomiendo pagarlas, ¿eh? No se metan en problema los que tomen clases. Bueno, será hasta el...
Segunda semana, vamos a dejar dos semanitas.
Vamos a dejar dos semanas para que ustedes disfruten de Navidad, Año Nuevo, que pasen una linda fiesta todos.
Que descansen todos.
Que descansen, los que se van de vacaciones, se van de vacaciones. Los que tienen peleas, tienen peleas. Creo que nos reencontramos el 14 de enero con Penal Sin Barrera. La verdad es que lo vamos a extrañar, hacemos esto con muchísima pasión. Y tenemos la repetición de este programa el sábado 15:30. Nos vamos con la música. Gracias, Ivana, por estar acá con nosotros.
Muchas gracias.
Y gracias a todos.
Hicimos, muy feliz Navidad y muy feliz Año Nuevo para todos.
Hicimos
Ivana,
este año,
gracias por la buena onda.
Este programa con mucha pasión. Tapa, arrancamos de cero. Y tenemos esto que es un tesoro para nosotros. Gracias por compartirlo. Gracias al Negro también desde su casa.
Negro, espero que esté todo arreglado ya por estos momentos.
Al Negro le recomendé, le vendrían bien un par de clases, de artes marciales,
No le vendrían nada mal.
Que tengan muy feliz Navidad. Gracias.
Y
gracias.
Nos vamos con los Ramones.
Y gracias por escucharnos a todos, por las devoluciones y por la buena onda de los oyentes. Y también a Charlie, al Mago, y a todos los operadores, gerente del programa, etcétera.
Nos vemos a la vuelta.
A la vuelta nos vemos. Every
Everybody hands a poison heart.